8 la actual temperatura. Vamos a hablar ahora, Andrea, con creo que es una de las personas que más sabe y que más ha trabajado respecto al tema del autismo en nuestro país, y es Alexia Ratazzi, psiquiatra infanto-juvenil. Alexia, gracias por atendernos aquí en la radio del ECO. Un gusto saludarte. Andrea y Claudio lo están haciendo aquí desde Tandil.
¿Cómo andan, Andrea y Claudio? Buenos días.
Muy bien.
Gracias por atendernos. Bueno, Alexia, a ver, queremos conocer en líneas generales, más allá de esta temática específica que nombraba Claudio, ¿no?, sobre el autismo, ¿qué es lo que se está observando a raíz de los más chiquitos, los adolescentes, ¿no?, que están atravesando esta cuestión tan atípica para ellos? ¿Tienen consultas? Contanos un poquito.
Sí, obviamente. Creo que hay nivel de consulta a nivel de la población general, ¿no? Uh-huh. No es solo las personas que tienen algún tipo de diagnóstico. Me parece que esta época de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos hace más de 100 días y desafía a gran cantidad de familias en este momento. Así que sí, obviamente, te diré que los que están trabajando mucho, son psicólogos y psiquiatras, especialmente con la salud mental, en realidad, de la población toda. Uh-huh. Y bueno, dentro de ese marco de la población toda, obviamente que también recibimos, por lo menos en Panacea, la organización donde trabajo, sí estamos recibiendo algunas consultas en torno a, bueno, familias en relación a qué pueden hacer con sus hijos y orientarlos y ayudarlos a acompañarlos en estos días que, como decían al principio, son tan atípicos para la gran mayoría de las familias, ¿no?
Alexia Ratazzi va a dar hoy a la tarde una charla a través de Instagram con gente aquí de Tandil. De esto vamos a hablar en un ratito. Pero la charla, el encuentro, se llama Por más justicia y equidad en el desarrollo infantil. Mi pregunta, a partir de este título, tiene que ver con las diferencias que puede tener. Hablemos de chicos, de familias con chicos con autismo y toda su gran variedad o gama que hay en este sentido. ¿Cuán diferente puede ser en una familia con recursos? Y no hablo solamente de recursos económicos, ¿no? Hablo de recursos culturales, también quizá de contactos, y una familia que no lo tenga. Siempre es difícil, cuanto menos recursos se tenga, cuanto más en estos tiempos de cuarentena.
Y absolutamente. A ver, igual raramente estos tiempos de cuarentena en algunos aspectos igualó más a la gente, ¿eh? Que esto es medio como raro, pero te digo, por ejemplo, en el ejemplo de la escuela y el colegio, digo, todos los niños y niñas están en sus casas y no están teniendo acceso a las clases presenciales. Entonces, en ese punto es como que igualó a lo que pasa muchas veces con algunos niños y niñas dentro del espectro que no tienen acceso a la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, ahora es como que sí queda más patente y todas las familias están pidiendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para volver de vuelta a las clases? Porque es un ordenador muy importante. Ahora, en relación a lo que preguntabas, es verdad que existe mucha heterogeneidad dentro de lo que es el grupo, en el espectro autista en general, son muy distintas las personas. Ahora, cuando hablamos de equidad e igualdad de oportunidades, sí nos referíamos más a un tema de socioeconómico, cultural, como bien decías al principio, y en Argentina, digo, como en muchos países de Latinoamérica también, existe una gran desigualdad, y eso se ve mucho en la desigualdad en el acceso, por lo menos desde el punto de vista de la salud, en el acceso a un diagnóstico, en el acceso a las terapias o a los apoyos que necesitan las personas. Y esto es algo, es una brecha que nos gustaría empezar a cerrar en algún momento, porque es injusto también, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando todo el tiempo de que toda persona tiene derechos universales, y por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a la educación son dos derechos universales que muchas veces se ven vulnerados en niños con autismo o niños con discapacidad en general. Entonces es algo que tenemos que empezar a cerrar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, muy importante el tema de las políticas públicas. De hecho, la idea de hoy en el live era hablar justamente de qué se puede hacer a nivel de políticas públicas como para poder cerrar un poquito esa brecha y para poder dar igualdad de oportunidades a todo el mundo y que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sin distinción de clase social o de dónde provengan.
Decías que la cuarentena ha igualado en algún punto, pero en estas cosas marca una diferencia sustancial. Digo, más allá de las políticas, en el, porque uno las entiende en el largo plazo, ¿no? Si hoy no existen. En la coyuntura, ¿qué es lo que se puede hacer?
En la coyuntura, igual, a ver, lo que tenemos que hacer todos es volver muy a lo básico. Primero, o sea, establecer las rutinas nuevas, que a esta altura ya están establecidas rutinas nuevas, ¿no? Después de 100 días, todas las familias establecieron nuevas rutinas y
Y
esto es
eso
como
está
un
bueno
primer
también, ¿no?
ejercicio. Y, a ver, puede ser desafiante, no a todo ser humano le resulta fácil cambiar abruptamente sus rutinas, o sea que ahí requirió como cierto periodo de ajuste también y de adaptación, pero una vez que están en ruedo, digamos, las nuevas rutinas, eso se torna como una vida un poquito más organizada. Pero bueno, no solo el tema de las rutinas, hay como algunas cuestiones básicas que siempre decimos adentro de esas rutinas, bueno, ser ciertamente flexible, tratar de a prestar mucha atención al tema de la alimentación saludable, hacer ejercicio físico, a proponer espacios en esa rutina ligados al disfrute, ¿sí? Al ocio, al tiempo compartido entre padres, hijos, de juego, obviamente también un tiempo destinado a todo lo que son tareas escolares por el lado de los niños y niñas y adolescentes, y laborales si los adultos tienen trabajo por hacer y pueden hacerlo desde sus casas. Así que toda esta organización básica, obviamente que requirió mucho ajuste por parte de las familias. Algunas lo han logrado con mayor facilidad y están transitando dentro de todo bastante bien. Hay otras que les ha costado muchísimo y bueno, y esas son las familias que necesitan más apoyos. Ahora, cuando yo decía lo de igualar, decía, por ejemplo, digo, en Argentina existen tantas familias que no pueden acceder a las terapias, por ejemplo, ¿no? En este punto donde se suspendió todo y las terapias mismas, están todas las familias como en igualdad de condiciones en relación al no acceso a terapias. ¿Se entiende lo que quería decir? Ahora, es verdad que reconvertimos desde el punto de vista de la gente que brinda apoyos, ayudas, las organizaciones, los profesionales de la salud, nos tocó también a nosotros reconvertirnos bastante y mucho, bueno, dependiendo del trabajo que veníamos haciendo, pero a todo lo online, a cómo brindar apoyo a través de un teléfono, a través de una reunión, la telemedicina o la telesalud, como se lo nombra así en algunos circuitos. Y esto también es un motivo que divide a las personas, porque si vos no tenés conectividad a internet o no tenés un celular para hablar por teléfono, de vuelta quedás afuera. Entonces también se establece como ciertas diferencias. Bueno, hay mucho por hacer. De todas maneras, creo que entre todos y en el colectivo estamos tratando de ayudarnos entre todos y bueno, los que van estando un poco mejor y más tranquilos, tratar de dar soporte a esa gente que no la está pasando para nada bien.
Estamos hablando con la doctora Alexia Ratazzi, psiquiatra infanto-juvenil. Tengan a mano algo para anotar porque le vamos a dar en instantes el Instagram en el cual va a ser el vivo hoy a las 5 de la tarde, organizado esto por el equipo de desarrollo infantil Tandil. Alexia, corregime por favor si me equivoco en la pregunta, porque por ahí, al ser un lego en la materia, por ahí también me equivoco en algunos términos. Los chicos que tienen hoy algún tipo de inconveniente, de situación como la que estamos hablando, donde hay el espectro autista es efectivamente eso, muy amplio, un espectro muy amplio, los papás con los chicos en casa se encuentran con, como decías vos, con otras realidades, con otras dificultades, el tratar de ayudar. El hecho de que los chicos concurrieran 4, 6, 8 horas a la escuela, bueno, de alguna manera hacía también que los papás se aliviaran un poco. Ahora, tienen que hacer de papás de un niño con espectro autista, tienen que hacer de docente, a veces el acompañante terapéutico, bueno, no puede estar presente, obviamente, y el papá tiene que asumir, o la mamá, todos esos roles. ¿Qué consejos, qué sugerencia le podés dar a esas familias?
Mira, lo primero es, o sea, tómense con calma esto, porque yo sé que está todo el mundo como demandando mucho a los padres en este momento. Es justamente como vos lo estás diciendo, le están pidiendo que se pongan 8.000 sombreros al mismo tiempo, sombreros que muchas veces no saben ni cómo se ejercen, digamos, cómo se usan. Entonces, ser docentes, ser acompañantes terapéuticos, ser padres, ser los pares, porque en algún punto lazo social. No se puede tampoco estar demandando a ese nivel a los padres. Entonces, lo que sí me parece muy importante como aconsejar es pongan mucha atención y foco en tratar de estar lo mejor posible. Acá surge el concepto de lo que estamos hablando hace mucho en estos días, que es el autocuidado. El autocuidado en el sentido de que los padres traten de estar en el estado emocional, afectivo, mental, lo más calmos y regulados posibles, porque esa va a ser la herramienta más importante que van a tener a mano para justamente intentar ponerse un poquito alguno de estos sombreros en algunos momentos. Y ahí pedir ayuda también, ¿no? Porque, a ver, de vuelta, nadie le va a estar pidiendo a un padre que sea docente, ¿sí? No están formados para eso. Entonces, creo que hay que aflojar un poco también con todas las demandas de alrededor, ¿sí? Y hacer lo que uno más o menos puede hacer, pero hacerlo de manera tranquila. Usar las rutinas siempre ordenan, estructuran, dan como un andamiaje para eso, y recurrir a la gente un poco que sabe, digo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo educativo, bueno, recurrir a los docentes o a los directivos de las escuelas para que los apoyen y les digan cómo hacer para encarar algunas cuestiones. Pero yo no me pondría muy exquisita, si fuera madre o padre, de tratar de hacer todo perfecto y cumplir con todos estos roles y expectativas que se esperan por todos lados. Uh-huh. Así que es esto, es como un poco calma, que es difícil también, ¿no? Porque la mente se dispara y hay mucha gente preocupada por mil otros temas y mil otras cuestiones y esto se agrega a todas esas preocupaciones. Y no todo el mundo tiene herramientas para saber cómo tener la mente más o menos calma y sin entrar en dentro de tormentas mentales y preocupaciones y ansiedades y angustias. Uh-huh. Pero bueno, sepan que si desde el punto de vista mental o emocional sienten que están teniendo, digo, dificultades, los adultos me refiero, ¿eh?
Sí, sí.
Que puedan pedir ayuda. Ustedes saben que ahora ha aumentado mucho el índice de temas de ánimo, de depresión, de ideación también, de muerte, de muchas personas. Hay líneas, yo no sé en Tandil si se ha hecho algo de esto.
Sí,
bueno,
sí.
Creo que es zona de Buenos Aires, hay como muchos números.
Asistencia,
números,
sí.
Asistencia psicológica, uh-huh. Asistencia desde el punto de vista de contención emocional. Y yo creo que si hay alguien que percibe y se autopercibe que necesita ayuda, está bueno pedir ayuda. No se queden con eso solos. Pidan ayuda, hablen con gente. Esto creo que es muy importante como mensaje.
Alexia, frente a estas cuestiones y sobre todo esto que decías vos, ¿no? Una rutina que por supuesto se ha alterado, ¿no? En sus formas, en sus horarios, en sus costumbres. ¿Hasta dónde se puede flexibilizar teniendo en cuenta que se habían tenido un montón de logros, ¿no? Poniendo límites, que es algo muy complicado, ¿no? Se había logrado eso y hoy, a raíz de la coyuntura, todo esto se tuvo que flexibilizar. Después es importante volver al orden establecido. ¿Cómo se hace?
Y eso va a depender un poco también de los aprendizajes que hubo durante este tiempo, ¿no? Porque acá sí creo que hay como mucha diversidad en la experiencia misma de esta cuarentena. Y así como tenés, obviamente, familias que la están pasando como muy mal, con niños que la están pasando mal, que tienen retrocesos y que están teniendo muchas dificultades, también del otro lado de la moneda, tenés familias que ven que sus hijos e hijas han tenido grandes avances en este tiempo. ¿Entienden? No sé, que han dicho sus primeras palabras, que están más comunicativos, que están más sociables, que los miran más a la cara. Y vos cuando escuchás esas cosas decís, bueno, pero pará, si estas variables que están dadas ahora están haciendo que un niño avance más, tenga más logros que en su vida anterior, y cómo estaba organizada, yo tengo que pensar que hay algo de este entorno y de cómo está organizado, y estamos hablando de niños que capaz, o sea, están solo con sus familiares, ¿eh? Uh-huh. Y que no están yendo ni a terapia, ni están yendo a la escuela. Pero eso, ¿de qué te habla? De que ahí evidentemente hay un componente en esos vínculos de la familia que a ese niño o esa niña en particular le están haciendo bien. O sea, estén teniendo un impacto positivo.
Ajá.
Y sí creo que, mira, en todo lo que es el tema autismo, en los últimos años se está trabajando mucho con lo que se llama intervenciones mediadas por padres. ¿Qué quiere decir? Que los padres estén empoderados y conozcan herramientas, que conozcan estrategias, modos de estimular el desarrollo de sus hijos y de sus hijas. Y lo que sí estamos viendo es que las personas, los padres que han recibido alguna de estas herramientas en el pasado, quizás se están manejando un poco mejor en estos tiempos que los padres que no han recibido ninguna de estas herramientas, que están mucho más a la deriva, ¿no? Y mucho más necesitados de ayuda. Y yo creo que esto pone en relevancia de lo importante que es que los padres, las madres, los familiares, los cuidadores primarios de los niños y las niñas, es muy importante que sepan cómo ayudar y cómo estimular el desarrollo de sus hijos e hijas. Es fundamental. Y creo que esta situación, muy atípica, de hecho, porque la pandemia es completamente atípica como situación, pero puso de relevancia la importancia de eso justamente. Y yo creo que hay muchos aprendizajes a futuro, ¿no? A aprender. Y creo que este es uno de los puntos más relevantes como aprendizaje, es pongamos foco en que las familias se empoderen, que conozcan muy bien cuáles son las maneras de ayudar a sus hijos. Porque ahí hay mucha cosa que ayuda, ¿sí? Y no solo ayuda a los niños, digamos, no solo mejora cómo se desarrollan esos niños, sino que también impacta en la autopercepción de los adultos, ¿no? En su confianza como padres. Vos imaginate que si vos sentís que estás haciendo o interactuando de determinada manera, o sabés cómo estimular la comunicación de tu hijo, o sabés cómo hacer para que sea más flexible, o sabés cómo manejar un berrinche o una conducta desafiante, uno como padre o como madre se siente mucho más confiado en lo que está haciendo, y además se siente más, a ver, esto impacta en el ánimo, baja el nivel de estrés y en última instancia impacta sobre la calidad de vida de esa familia. Claro. Entonces son temas muy importantes estos, muy.
Seguro.
Alexia, te agradecemos mucho. Mira, vamos a recordarle a la audiencia que vas a estar hoy en un vivo a las 17 en el Instagram @edit.desarrolloinfantiltandil. Edit son las iniciales de Equipo de Desarrollo Infantil Tandil, que trabajan muy bien, por cierto. Ahí está la doctora Nancy Guerrero. Bueno, le agradecemos a Naguardo también. Pero a las 5 de la tarde vas a estar hablando de todo esto y mucho más, me imagino.
Exactamente. Tal cual.
Muy bien. Bueno, queda hecha la cita entonces,
Queda hecha la cita.
Muy bien. Alexia, muchísimas gracias por este paso por la radio del Eco Multimedios en Tandil. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Ahí estaba Alexia Ratazzi. Ahora reiteramos el Instagram donde va a estar en el vivo. Nos preguntaban, dice Alexia.